سوف تستمع.
A continuación, la Asamblea General escuchará la intervención del excelentísimo señor Emmanuel Macron, presidente de la República de Francia. Pido a protocolo que tenga bien acompañar al excelentísimo señor Macron a la tribuna. En nombre de la Asamblea General, tengo el honor de dar la bienvenida a las Naciones Unidas al excelentísimo señor Emmanuel Macron, presidente de la República Francesa, a quien invito a pronunciar su discurso ante la Asamblea General. Tiene usted la palabra.
Monsieur le Président de l'Assemblée Générale des Nations Unies,
señor Presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas, señor Secretario General, señoras y señores, jefes de Estado y de Gobierno. Estamos aquí todos los herederos de una esperanza enorme, la esperanza de preservar a las generaciones futuras del flagelo de la guerra, construir un orden internacional que se base en el derecho y el respeto a la palabra, de avanzar la humanidad hacia un progreso económico, social, moral, con libertad siempre garantizada. Y hemos visto resultados. Los derechos humanos se han difundido. El comercio y la prosperidad se han desarrollado. La pobreza ha retrocedido. Estos son los logros de los últimos decenios. Sin embargo, tenemos que ver con lucidez el momento que estamos atravesando. Hoy vivimos una crisis profunda del orden internacional liberal westfaliano que habíamos conocido. Primero, porque había decidido regularse a sí mismo con unas direcciones económicas, financieras, medioambientales y climáticas que no han encontrado respuesta a la altura del día de hoy. Y además, porque nuestra capacidad colectiva de dar respuesta a las crisis con demasiada frecuencia se ve dificultada por las divisiones del Consejo de Seguridad. Nuestra organización con demasiada frecuencia se ve reducida a deplorar las violaciones de los derechos humanos que tiene que garantizar 70 años después de la aprobación por esta propia Asamblea en París de la Declaración de los Derechos Humanos, hay un relativismo cultural, histórico, religioso, que ponen en cuestión las bases de la universalidad. Nacida de una esperanza, las Naciones Unidas puede convertirse, como la Sociedad de Naciones que lo precedió, un símbolo de impotencia. Y nadie quiere buscar la responsabilidad de ello, porque las responsabilidades están aquí, en esta propia Asamblea. Toman la palabra hoy. Los responsables son los dirigentes, nosotros. que a partir de esta constatación se presenta delante de nosotros tres caminos. El primero, el de pensar que se trata de un momento, de un paréntesis en la historia y que después volveremos a la normalidad. Pero yo no lo creo. No creo que estemos atravesando una crisis de eficacia y de principios de nuestro orden mundial contemporáneo y que no pueda ya volver a encontrar su funcionamiento y sus puntos de referencia. El momento que vivimos no es un paréntesis. Expresa nuestras propias insuficiencias del pasado. El segundo camino sería el de la ley del más fuerte, una tentación que todos tenemos de seguir nuestra propia ley. Este camino, y lo quiero afirmar, este camino del unilateralismo nos va a conducir directamente a replegarnos y al conflicto, a la confrontación generalizada de todos contra todos, unos contra otros, incluso aquellos que se consideran los más fuertes al final. La responsabilidad de la paz no se delega, no se rechaza, no se impide, se ejerce de forma colectiva. Y la ley del más fuerte no protege a ningún pueblo contra ninguna amenaza, sea química, nuclear. ¿Qué va a permitir realmente arreglar la situación en Irán? ¿Qué ha permitido ya que se empiece a estabilizar? ¿La ley del más fuerte? ¿La presión de uno solo? No. Sabemos que Irán estaba por la vía de la nuclearización militar. ¿Qué es lo que lo detuvo? El acuerdo de Viena del 2015. Hoy debemos, como ya decía hace un año, no exacerbar las tensiones regionales, sino proponer una agenda más amplia que permita tratar todas las preocupaciones, sean nucleares, balísticas, regionales, que causadas por las políticas iraníes, pero con diálogo y multilateralismo, sin ingenuidad ni complacencia, pero sin posturas que en última instancia serán siempre estériles. ¿Qué es lo que va a arreglar el problema de los desequilibrios comerciales y todas las consecuencias que tienen nuestras sociedades? Normas comunes adaptadas a la realidad del día de hoy que permitan asegurar condiciones de competencia leal, igual. Y en ningún caso un tratamiento bilateral de nuestras diferencias comerciales con un nuevo proteccionismo. ¿Qué es lo que va a permitir arreglar la crisis entre Israel y Palestina? ¿Para qué ni las iniciativas unilaterales ni el no tener en cuenta el derecho legítimo de los palestinos de alcanzar una paz duradera, ni el derecho legítimo de los israelíes a tener seguridad? No hay ninguna alternativa creíble a la solución de los dos estados que vivan juntos con paz y seguridad y con Jerusalén como capital. Israel sabe que Francia ha promovido una amistad indefectible y es una amistad que tiene que estar por encima de esa política de que puede poner en peligro el que se llegue incluso a no alcanzar un acuerdo de paz. Seguir por ese camino sería un error. Estoy dispuesto y creo que tenemos que estar todos dispuestos a salir de posiciones históricas y dogmáticas, a tomar iniciativas y asumir iniciativas nuevas, pero con la condición de que ello lleve a cambios positivos en el terreno. La ley del más fuerte solo servirá para reforzar las frustraciones y la violencia. Lo hemos entendido frente a los desequilibrios contemporáneos. Yo no creo en la ley del más fuerte, porque ¿en qué medida se podría revestir de un fondo de legitimidad cuando en realidad ya ha perdido toda idea de legitimidad? El tercer camino que tenemos por delante y que es posible y que quizás sea el más difícil, el más arduo, el más exigente, que nos obliga a todos a forjarlo juntos, el encontrar un modelo nuevo, un equilibrio mundial nuevo. Tras la Segunda Guerra Mundial, durante varios decenios, conocimos un equilibrio de bloque a bloque. Luego conocimos la llegada de una especie de modelo de potencia. Y desde hace varios años hemos visto una nueva inestabilidad en el mundo marcada por el retorno de muchas potencias. Este nuevo equilibrio que tenemos que crear debe de basarse en nuevas formas de cooperación regional e internacionales y debe de estructurarse, a mi modo de ver, alrededor de tres principios. Primero, el respeto a la soberanía, que es el fondo mismo de nuestra carta. El segundo es el refuerzo de la cooperación regional. Y el tercero, la garantía internacional y mantener las garantías internacionales más robustas. Estos tres principios son los que tienen que ayudarnos a velar por resolver la situación de las crisis contemporáneas. En Siria continuamos la lucha contra el terrorismo islámico. Los compromisos militares de algunos países han permitido que el régimen se restablezca con unos crímenes que tendrán que sus responsables tendrán que dar cuenta algún día. El pueblo sirio ha pagado el precio de forma trágica. No va a haber vencedores en una Siria arruinada. Ahora hay que ganarse la paz bajo la égida de las Naciones Unidas. No nos incumbe ya el decidir por el pueblo sirio, sino construir los medios y arbitrios de este método que acabo de definir y construir una solución no solamente de los estados garantes de Astana, sino de otros acuerdos regionales a través de los grupos, hacerlo sobre la coordinación de Naciones Unidas y el representante especial del secretario general y crear los medios y arbitrios para que, por una parte, se arregle la crisis humanitaria y, por otra parte, se construya una solución política inclusiva y duradera a través de la reforma constitucional y la organización de elecciones libres, porque esto respetará, sin duda alguna, la legitimidad siria. Son los sirios los que tienen que decidir quiénes serán sus dirigentes, ni aceptar tampoco que se cubran los crímenes y se acepte que esos crímenes se mantenga hasta el final, entendiendo que no hay ley. En Libia, este nuevo método nos tiene que permitir también alcanzar una solución duradera. El status quo actual permite que las milicias y los traficantes vayan ganando terreno, desestabilizando a toda la región. No les estamos dando a los libios la forma de salir de todo ello. Si seguimos utilizando y si Libia se convierte en el terreno de confrontación de influencias extranjeras. En París, los libios se comprometieron con organizar con rapidez elecciones que permitan reunificar las instituciones del Estado. Es necesario que se mantengan esos compromisos bajo la égida de las Naciones Unidas con una cooperación estrecha de la Unión Africana. Ayer, una etapa importante es el franqueo, y quiero mencionarlo. Se trata del interés de los libios y de sus vecinos, los europeos y la comunidad internacional. Esto es lo que tienen que estar todos unidos alrededor de estos objetivos y de avanzar por ese camino. Todos juntos tenemos que hacer frente al terrorismo y los estados tienen que poder contar con sus propias fuerzas para asegurar su propia seguridad. Y esa seguridad se articula también alrededor de soluciones regionales e internacionales según los principios que acabo de presentar. La decisión de los estados del Sahel que ayudan dentro de la fuerza del G5 o, por ejemplo, el proceso lanzado por la Unión Africana para poder asumir mejor sus responsabilidades a través de las operaciones africanas de paz o, por ejemplo, las iniciativas asumidas en la región del Chad que acompañadas por Nigeria, Camerún y por la Unión Africana. Por todo ello, tenemos que apoyar estas iniciativas de la Unión Africana para que haya una mejor articulación entre la Unión Africana y la Organización de las Naciones Unidas. Espero que de aquí a final de año se pueda llegar a una resolución en ese sentido.
Somos fuertes frente al terrorismo.
Somos fuertes frente al terrorismo porque sabemos asumir conjuntamente nuestra responsabilidad para luchar contra cualquier forma de financiación de este fenómeno. Ya somos capaces, y así lo hacemos dentro de la Alianza del Sahel, actuar conjuntamente en pro de la agricultura, la educación, en contra de las raíces de la desesperación que atraen a los terroristas. Millones de dólares están ya invertidos en 500 proyectos en diferentes estados y socios de la Alianza para el Sahel. Y esos son los primeros resultados arrojados, los que debemos consolidar. Y así lo vemos en todas y cada una de las crisis. Vemos que la respuesta no estuvo en dejar desamparados a los estados o actuar en su nombre ni decirles cuál era la solución, sino permitirles que ellos concienzudamente pudieran activar el principio de soberanía de los pueblos, de cooperación regional y de un auténtico compromiso por parte de la comunidad internacional. Es ese tríptico en torno al cual se construyen las soluciones contemporáneas. Solo mediante una acción colectiva podremos preservar la soberanía y la igualdad de los pueblos, quienes nos confirieron ese mandato. Precisamente esa exigencia la debemos defender ante los desafíos demográficos, climáticos y digitales, todos los que pesan sobre nosotros. Desafíos que ninguno de nosotros podrá salvar nosotros solos. Ante los retos migratorios, por ejemplo, no creo en el discurso de la apertura condicional, que no hace sino incrementar la intolerancia. Tampoco creo en los discursos mentirosos de aquellos que pretenden, por ejemplo, en Europa como en otros lugares, decir que estarán más seguros tras una fortaleza en sus fronteras. No es cierto. La única manera eficaz de gestionar de manera organizada los flujos migratorios que afectan a todos los continentes, la única manera es crear las condiciones de una movilidad internacional escogida y no sufrida, trabajar conjuntamente entre los países de origen, de tránsito, de destino, para poder atajar las causas profundas de esas migraciones, sobre todo cuando son sufridas, desmantelar las redes de traficantes, que son la peor plaga de este fenómeno, y proteger las fronteras, pero de manera respetuosa, al tiempo que garantizamos el respeto de nuestro derecho internacional y, sobre todo, la protección incondicional de todos aquellos que tienen derecho al asilo. Por ello, conjuntamente, decidimos optar por el pacto que adoptaremos en Marrakech en diciembre y que yo ya refrendo. Ante el cambio climático, ante el desafío climático, tampoco habrá solución ni clandestina ni fácil. Incluso aquellos que refutan la realidad sufren, no obstante, las consecuencias, como el resto de nosotros. Hay fenómenos climáticos extremos que son hoy el pan nuestro de cada día. Solo mediante la acción colectiva, aunque algunos no hacen sino mostrarse como son. Ante la gran transformación digital, nuestro deber también es el de mantenernos unidos para forjar la normativa contemporánea que permita el desarrollo de la inteligencia artificial, que permita acompañar al desarrollo digital de nuestras sociedades. Ya lo ven, estimados amigos. Soy un ferviente creyente en la soberanía de los pueblos, que hoy, con su firme presencia, exigen a la comunidad internacional. También exigen una cooperación fortalecida de diferentes maneras, con una nueva y renovada legitimidad de la actuación internacional. La gran lucha de nuestros antecesores fue la de la paz y nos sigue tocando a nosotros. En el siglo XXI solo lo podremos lograr si restauramos un multilateralismo firme, sólido, auténticamente capaz de resolver esos conflictos de manera pragmática. Pero también, en líneas más generales, solo lo lograremos si conseguimos atajar las causas profundas de ese fenómeno. Yo no creo en un pueblo, gran pueblo globalizado o nada. Es irónico, no existe. Pero en lo que sí que creo es en valores universales. Y en ese sentido no podemos ceder ni un ápice, no es lo mismo. Yo creo en defender de manera innegociable nuestros valores, los derechos humanos, la dignidad de la persona, la igualdad de género. Creo también firmemente en nuestra capacidad en labrar equilibrios respetuosos entre los pueblos y las culturas, sin privarnos en un ápice en esa universalidad. Esa es la realidad. Y en absoluto voy a desmarcarme yo del principio de la soberanía de los pueblos en las manos de los soberanistas y todos aquellos que hoy abogan en la comunidad internacional por un repliegue, que quieren usar la soberanía de los pueblos para atacar la universalidad de nuestros valores, la fuerza de nuestros valores y lo que a todos aquí, en esta sala, nos aúna hoy. Sabemos, incluso aquellos que se dedican a criticarlas, sabemos cuánto nos beneficiamos todos de la estructura del orden internacional de la mundialización. Vivimos un periodo de humanismo bajo el lema de todos juntos para poder crear este humanismo. Y hoy debemos dirigirnos a atajar las causas raigales de este desequilibrio. Veamos, miremos a la cara las debilidades de nuestro orden internacional y el resto de las crisis que acabo de evocar. Fijémonos en las desigualdades profundas que han echado raíz. Para mí, este soy el núcleo de este problema. ¿Por qué renacen? ¿Por qué renacen de nuevos nacionalismos? Por las dudas, por la soberanía. ¿De dónde salen esas crisis? Por esas profundas desigualdades que no supimos salvar. Hace 10 años, cuando se desencadenó la crisis financiera internacional, adoptamos medidas urgentes. Pero no por ello resolvimos los problemas más profundos. No pudimos atajar ese problema de la hiperconcentración de riqueza en nuestro planeta. Y tampoco pudimos dar una respuesta a todos los que quedaron apartados de la mundialización, todos los que se quedaron al margen y que quedaron en la frustración por las humillaciones sufridas. Eso causó una desesperanza de la que hoy pagamos el precio. Por eso debemos dar una respuesta a todos nuestros conciudadanos. Estimados amigos, debemos responder a los 265 millones de niños que no pueden ir a la escuela. Más de la mitad de ellos viven en el África subsahariana. Debemos responder a las niñas. A las niñas, menos del 40% de los países ofrecen un acceso igualitario a la escolarización. También debemos responder ante los 700 millones de niños que viven en las regiones más expuestas a las consecuencias del cambio climático, que son víctimas de sequías, inundaciones, del alza del nivel del mar, de la escasez de recursos. A todos ellos debemos darles una respuesta. A los 200 millones de mujeres que no tienen acceso a métodos contraceptivos, al más de 1.000 millones, desprotegidas por la ley si sufren violencia de género, a todas las mujeres que tienen una brecha salarial con los hombres, que son 23% en el mundo en general, más del 40% en las zonas rurales. Le debemos dar una respuesta a los 783 millones de personas que viven por debajo del umbral de la pobreza, los que sufren de hambre o de desnutrición crónica, todos aquellos que no tienen acceso a los cuidados básicos. Debemos darle una respuesta a la juventud, a sus aspiraciones, a la juventud más importante de la historia, que es la nuestra. Son 2.000 millones de personas que a día de hoy tienen entre 10 y 24 años. Y que viven en el 90% de los casos en un país en desarrollo. A todos ellos les debemos una respuesta, a todos aquellos que hoy nos miran, porque su destino depende de los que seamos o no capaces de hacer aquí hoy juntos en esta asamblea. Y los que olvidan que debemos responder a todas esas personas se equivocan y mucho, porque están sembrando la crisis del mañana y del pasado mañana, porque serán los sucesores. Nosotros dejaremos a nuestros hijos en una situación mucho peor que la nuestra. Hemos avanzado y mucho para aliviar las desigualdades entre nuestros países y así lo hemos hecho, otorgándonos el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo. Pero la lucha no está ganada. La riqueza por habitante es 50 veces superior en los países de la OCDE con respecto a los países menos avanzados. ¿Pensamos realmente que a largo plazo vamos a poder forjar así una estabilidad y un equilibrio con tal situación? Por supuesto que no. Nos toca actuar. Y precisamente por eso, como yo ya anuncié el año pasado aquí en esta tribuna, decidí llevar la ayuda pública al desarrollo de Francia a 1.000 millones de euros desde el año 2019. El crédito humanitario también aumentará en un 40% en nuestro país. Por esa razón, la lucha contra las desigualdades será la prioridad de la presidencia francesa de la cumbre del G7 en 2019. Francia, después de Canadá, cuyo liderazgo saludo aquí, será en la próxima presidencia del G7. Me gustaría poder reformar su formato en profundidad para asociarnos mejor a otras potencias y para poder trabajar en nuevas fórmulas de coordinación. Y aquí, en las Naciones Unidas, quería anunciarlo por primera vez. La Agenda contra las Desigualdades será el programa en torno al cual gira el G7. Por eso, me comprometo a rendir cuentas a los resultados del G7 en Biarritz el próximo mes de septiembre del año que viene. Porque no queremos que sea un club de países ricos el que defina el destino del mundo. Esto es un modelo ya anticuado. Porque el destino de todos y cada uno de los países que lo componen, el G7, está completamente vinculado al relsino del resto de los países de esta asamblea. Y es cierto que hoy debemos aliviar ya las desigualdades contemporáneas, porque son la raíz de esos males que denuncié al principio del discurso. Debemos tratar también las desigualdades de destino. Se trata de una aberración moral y además una realidad insostenible. No es aceptable que no se puedan tener las mismas oportunidades en función del país donde uno no haya nacido, no poder ir a la escuela porque es mujer o no poder tener acceso a cuidados médicos básicos. Contrajimos aquí un compromiso el año pasado y lo hemos respetado junto con el presidente de Senegal. La conferencia de financiación de la Alianza Mundial para la Educación en febrero en Dakar permitió conseguir 2.500 millones de dólares de financiación para desarrollar el acceso a la educación en el mundo. Se trata de una cantidad sin precedentes. Francia ha multiplicado por 10 su contribución. La movilización del G7, ya iniciada bajo presidencia canadiense, nos permitirá, ojalá, ir más lejos. Nos encontramos en un momento de inflexión, en el momento en el que quizá seremos capaces de estar a la altura del desafío. Hay 600 millones de niños que están fuera de las aulas y hay que escolarizarlos de aquí a 2030, de los cuales 444 millones de africanos. ¿Acaso nos vamos a dotar de los medios para conseguirlo? ¿Vamos a dotarles a ellos de los medios para que puedan contar con una base sólida que les permita ser los agentes de su vida, de una vida fraterna en el mundo del mañana? Si no lo hacemos, ¿qué mundo vamos a dejar? Por eso he comprometido a Francia en esta lucha. Precisamente por esa razón, insisto yo tanto en la formación de maestros, en la formación profesional y en la igualdad entre niños y niñas en el ámbito de la educación. Precisamente por eso, desde aquí, los exhorto a todos a que se sumen a este gran impulso mundial en pro de la educación. La educación y la salud serán no solo el cimiento de nuestra sociedad del siglo XXI, pero también los pilares fundamentales de nuestra economía. Debemos igualmente luchar arduamente contra las desigualdades ligadas al género. Para mí, en Francia, la igualdad entre los sexos es uno de los principales ejes de mi mandato. Y quiero desde aquí que se convierta en una causa mundial. Las mujeres y las niñas son las principales afectadas por la pobreza, los conflictos, las consecuencias del cambio climático. Son las principales víctimas de la violencia sexual que a menudo impide que puedan circular libremente, trabajar, que puedan disponer de sus propios cuerpos según les parezca. Nuestra responsabilidad en este siglo XXI es la de poner fin al acoso callejero, a estas violencias, incluso el feminicidio. Es hora ya de que nuestro mundo deje de hacer víctimas de las mujeres y que por fin les ofrezca el lugar que se merecen, es decir, el de ser también líderes. Debemos garantizarles por doquier el acceso a la educación, a la salud, al empleo, a la toma de decisiones en la economía, en la política, luchar contra cualquier forma de violencia de género. Francia, por ello, propondrá a los gobiernos que así lo deseen crear una coalición para la aprobación de nuevas leyes para la igualdad de sexo. 50% de nuestra ayuda al desarrollo será vinculada a proyectos que permitan reducir las desigualdades de género. Debemos igualmente dar un nuevo impulso a la movilización contra las desigualdades de salud a nivel internacional. En 2019, en Lyon, organizaremos la conferencia de financiación del Fondo Mundial contra el SIDA, la tuberculosis y el paludismo. Renovaremos la iniciativa de la lucha contra los falsos medicamentos e intensificaremos nuestra acción frente a las grandes pandemias. Y desde aquí, exhorto a todos y cada uno de ustedes a que se movilicen. Finalmente, tendremos que luchar de manera urgente, encarnizada, contra las desigualdades medioambientales. Es inaceptable que el 45% de las emisiones de gases de efecto invernadero salgan del 10% de los habitantes más ricos del mundo. Tampoco es eficaz, como ocurre con la energía solar, que los países que más potencial tienen y más necesidades tienen sean precisamente aquellos que carecen del acceso a las tecnologías adaptadas. Tampoco es insostenible que 100 millones de personas se vean condenadas de aquí a 2030 a vivir en una situación de pobreza abyecta en caso de que no consigamos mantener y cumplir con nuestros compromisos contra el cambio climático. Ahí, una vez más, se trata de una lucha que debe acercarnos a todos. Aquí hay países que sufren más que otros y les debemos la solidaridad. Pero sobre todo, tendremos que rendir cuentas de nuestras responsabilidades por las catástrofes que se multiplican ante nuestros pueblos y ante nuestros hijos. Por desgracia, el Acuerdo de París, o mejor dicho, el Acuerdo de París ha podido mantenerse en pie a pesar de los malos augurios y a pesar de la decisión de Estados Unidos de retirarse. Pudimos hacer frente a todos los fatalistas. Nos dicen que existen las soluciones, pero no existe la financiación. Pues bien, busquémosla, esa financiación, financiación innovadora, como hicimos ya el año pasado en París, el pasado 12 de diciembre, con todos ustedes en la cumbre del clima, con compromisos concretos y con unos resultados que podemos mostrar. Ya lo hicimos también a principios de año en Delhi con la Alianza Solar Internacional y lo haremos mañana también en Nueva York con la segunda cumbre One Planet. Nos dicen que ya que es demasiado tarde, que ya no conseguiremos los objetivos. Pues entonces, pongamos la quinta marcha, adoptemos conjuntamente en la COP24 en diciembre las reglas de París, pongamos en práctica el protocolo contra los gases HFC que nos permitirán bajar un grado el aumento del clima de aquí a 2050. Fijémonos como objetivo concluir de aquí a 2020 un proyecto de Pacto Mundial para el Desarrollo. Un proyecto ambicioso que permita que la COP de Pekín sobre la biodiversidad y la Cumbre Mundial en Francia de 2020 sean etapas clave. Y involucrémonos de verdad. Seamos claros, concretos y coherentes. Es urgente. Pues pongámonos en marcha a aplicar esos compromisos. No firmemos más acuerdos comerciales con aquellas potencias que no respetan el Acuerdo de París. Que nuestros acuerdos comerciales se sumen a nuestras obligaciones medioambientales y sociales. Movilicémonos, movilicemos los fondos soberanos, los inversores, en una estrategia política baja en carbono. Francia seguirá ejerciendo con todos aquellos que así lo deseen el liderazgo mundial en esta lucha. Lo haremos desde el G7 para que los compromisos contraídos en la COP21 puedan elevarse. Y si algún miembro no desea avanzar, nosotros lo haremos. Lo haremos forjando nuevas coaliciones, nuevos formatos, porque la vocación del G7 es la de seguir siendo un grupo unido de países con adhesión a la democracia, pero además en la actualidad debe ayudar a crear nuevas coaliciones que permitan crear y reformar el sistema colectivo, el sistema mundial. Hagámoslo. labremos nuevas formas de cooperación sobre estos temas fundamentales para poder progresar. Solo podremos hacerlo y luchar eficazmente contra todas estas desigualdades que nos fracturan a todos conjuntamente. Las tentaciones de repliegue se alimentan de estas desigualdades, de todas estas desigualdades escondidas y simuladas y nuestra incapacidad colectiva de dar la cara. Ninguno de nosotros podrá luchar de manera eficaz contra esas desigualdades que he denunciado si actúan por sí mismo y solo, puesto que al final no habrá sino dos soluciones. Una sería nivelar por lo bajo. Ya lo conocemos y es lo que además hemos practicado desde hace décadas. Hay una guerra comercial, rebajemos los derechos de los trabajadores. Alimentemos aún más las desigualdades para intentar responder a nuestras dificultades comerciales. ¿Y a qué nos ha llevado? A un ahondamiento de las desigualdades en nuestras sociedades y a esta situación que estamos viviendo. Nuestra respuesta sería decir, lo que no funciona son las normas, pero entonces es el repliegue, el aislamiento, el proteccionismo, pero eso no lleva a nada sino es a exacerbar las tensiones. Y ninguna de esas dos soluciones sirve para aliviar las desigualdades profundas. Lo que yo propongo es que instauremos un mecanismo colectivo que permita trabajar conjuntamente en cada uno de nuestros países, trabajar conjuntamente por reducir las desigualdades, para evaluar y para poder coordinar mejor nuestras acciones, para difundir buenas prácticas. Por lo tanto, les propongo que las instituciones internacionales, las Naciones Unidas, pero también la OCDE, nos respalden en la aplicación de este mecanismo, del cual será motor el G7, para limar las desigualdades. Para luchar contra las desigualdades debemos cambiar de método. En primer lugar, reformar las reglas en materia tanto comercial como social. Nos toca, en lugar de seguir por el camino del proteccionismo, nos toca pensar de manera conjunta para reformar las normas de la OMC. Debemos restaurar la capacidad de esta entidad de resolver las diferencias, de dictar reglas contra las prácticas comerciales desleales, el irrespeto de la propiedad intelectual o bien otras estructuras que no nos permiten luchar en igualdad de condiciones. Este año, el G20 en Argentina nos permitirá crear una buena hoja de ruta para refundar la OMC. Eso es lo que nos toca hacer igualmente desde el punto de vista social. Lo haremos el año que viene con el centenario de la Organización Mundial del Trabajo. En segundo lugar, debemos también hacer avanzar las modalidades de nuestro accionar, que dentro de nuestra acción colectiva se incluyan a los grandes ausentes de esta sala y de la comunidad internacional, los grandes agentes no estatales, que son los que contribuyen también a cambiar el mundo, pero que no tienen voz y capacidad para crear esos cambios. Pienso en los grandes agentes digitales, también en materia de fiscalidad, como por ejemplo aquellos que tienen responsabilidad en la lucha contra la manipulación de la información. De todos nuestros desafíos, en todos nuestros desafíos tendremos que tener un funcionamiento diferente de nuestra acción colectiva e incluir un diálogo con esos nuevos agentes privados y gigantes de Internet. En tercer lugar, debemos hacerle un hueco, el hueco necesario a África, para que tenga el papel protagonista en la recomposición del orden internacional. No solo ganaremos con el continente, sino para no perder nuestra batalla contra las desigualdades. No solo va a ser en África que se va a ganar, sino que va a ser con África con la que vamos a ganar. En África están los más fervientes defensores del multilateralismo, de la integración regional, puesto que nuestros socios africanos lo han entendido bien. Ellos saben que solo conjuntamente podremos ser capaces de salvar nuestros desafíos comunes. Y será con esta alianza nueva con África, la presidencia francesa del G7 se va a ocupar de trabajar. Lo ven, lo pueden ver con sus propios ojos. Ante esas fracturas y desafíos del orden mundial contemporáneo, podemos construir una nueva gramática de la acción y así atender a las causas raigales de las desigualdades contemporáneas. Es responsabilidad de Francia, pero también del resto de sus socios europeos, de la Unión Europea. Nos toca estar en la vanguardia de esta lucha, de forjar este nuevo humanismo contemporáneo, que no ha de ceder en nada cualquier tentativa de repliegue y nada tampoco a la ingenuidad. Y al mismo tiempo ser capaces de forjar como potencia mediadora las nuevas normas del orden internacional. Señoras, señores, en un momento en el que se fractura nuestro sistema colectivo, he de decirles que jamás lo hemos necesitado tanto. Por eso, ahora, respaldaremos a todas esas agencias que trabajan en pro de ese concepto. La UNESCO, la conciencia misma de las Naciones Unidas, el Consejo de Derechos Humanos, la Corte Penal Internacional, el OPS... en Palestina, para el cual aumentaremos nuestra contribución. ¿Por qué? Porque de lo único que se trata es de que cientos de miles de niños puedan ir a la escuela. Nada más y nada menos. Vamos a defender la ampliación del Consejo de Seguridad en las dos categorías de miembros para que su composición refleje los equilibrios contemporáneos y para que salga fortalecido como entidad de concertación y no de obstruccionismo. Nos comprometemos a que de aquí a finales de año, en esta Asamblea General, dos tercios de sus Estados miembros puedan respaldar el nuevo marco para el derecho al veto en caso de graves crímenes. Queremos defender también a todos aquellos trabajadores humanitarios que protegen a los civiles sobre el terreno. Queremos negociar uno por uno los accesos humanitarios en todos los escenarios bélicos. Recordemos que con el 70º aniversario de la Declaración de 1948, que los derechos humanos no son un hecho cultural o valores revocables, sino que son un acervo jurídico irrevocable consagrado por las instituciones internacionales que consintieron libremente todos los miembros de esta Asamblea. Recordemos que su universalidad no es contraria a la soberanía de los pueblos, sino que es la única condición sine qua non para conservar y para ejercer los derechos. Francia no fallará para que el mundo no olvide que el caos de los nacionalismos siempre conduce al abismo. Para que no se olvide que las democracias son endebles si carecen de la valentía para defender sus principios y que los resentimientos acumulados también pueden llevar, y así ha pasado en dos veces en el espacio de una vida humana, al brote mundial de la violencia. Les estoy hablando de nuestra propia experiencia. En unas semanas, el 11 de noviembre de 2018, se reunirá el Foro de la Paz en París. Será la oportunidad para dar un nuevo paso adelante de inteligencia y de valentía, para volver a reunirnos en torno a lo que nos une. Ha de ser la ocasión de renovar nuestros votos, unidos por las tragedias vividas en el siglo XX, tenemos que preservar a las generaciones futuras del flagelo de la guerra. Yo quisiera que junto con nuestros homólogos asumiéramos conjuntamente las nuevas responsabilidades para poder dibujar cuál será la vía de acción concreta en servicio de la paz durante ese foro. Lo sé. Sé que muchos quizá estén cansados del multilateralismo y sé que en un mundo en el que hay choques entre las formaciones y en un momento en el que quizá sin complejos hemos entrado en una sociedad del espectáculo para decir las peores barbaridades. Sabemos que eso es lo que parece estar de moda, eso es lo que hace las noticias. Sabemos que en ese caso defender la cooperación y el multilateralismo es algo que parezca anticuado. Pues no hace falta estar a la moda. ¿Por qué? Porque se lo debemos a todos aquellos que nos permitieron estar aquí hoy sentados, porque no se olviden de que los genocidios hicieron que estén ustedes hoy aquí. Ustedes nacieron también de esos discursos que hoy aplaudimos. Por eso estamos todos aquí. Por eso tenemos este derecho internacional y todas las formas de cooperación. Y las tratamos aquí como si no vinieran de nada, por miedo, por complicidad, porque nos sienta bien. Pues no, yo no me conformo. No me conformo porque vengo de un país que ha defendido esa declaración, que nos defiende. Porque vengo de un país que ha cometido muchos errores y que ha cometido tropelías también, pero que ha sabido en cada momento de su historia y de la historia de la comunidad internacional, ha sabido defender una forma de universalidad. Y por eso, hoy y ahora, se lo digo, no se acostumbren, no demos por hecho todas estas formas de multilateralismo. Cada día vemos traiciones a estas páginas de nuestra historia, y yo no me acostumbro, y se lo digo muy claramente. Nuestros hijos nos miran y nos esperan. Solucionemos las crisis. Trabajemos conjuntamente para luchar por todas esas desigualdades. Pero hagámoslo de manera antropogénica. Hagámoslo realmente con el corazón en la mano. Eso, por lo menos, es a lo que yo me comprometo. Y cuento con ustedes.
En nombre de la Asamblea General, deseo agradecer al excelentísimo señor Emmanuel Macron, presidente de la República Francesa, su declaración. Les pido que permanezcan en la sala mientras despedimos al señor Macron.